Asturias al día, con Roberto Pato.
Hoy vamos a compartir entrevista en el programa, entrevista en Asturias al día, con ya todo un veterano, todo un colaborador veterano del programa, como es José Antonio Vega. ¿Qué tal, Vega? ¿Cómo estás?
Bien,
buenos días. Muchas gracias por compartir con nosotros
esa casi visita mensual.
Esa visita mensual, que está muy bien, además, ¿no? Hoy centrada, que si te parece, prolongamos la festividad del Día del Libro de la semana pasada, la prolongamos unos días.
Todos los días son
Día del Libro, ¿no? Por ejemplo. Y podemos hablar, o de hecho me planteas hablar de ese cóctel de literatura, cine y música, ¿no? En términos generales, ¿por dónde van a ir las cosas?
Sí, un poco por ahí. Vamos a centrarnos, como hacemos mensualmente, en películas que se pueden ver todavía en pantallas o ya se pueden ver en plataformas, películas de estreno reciente, donde la música siempre es determinante, tendremos esos fogonazos musicales, pero yo creo que hay como 4, 5, 6, 7, 8 películas recientes que están basadas en libros, o sea que me parece estupendo.
Un gran cóctel.
Un gran cóctel.
Desde luego. Bueno, ¿quieres empezar por Un completo desconocido, de James Mangold?
Sí, la película, que además está basada en el libro que tiene otro título, que es Newport, Seeger, Dylan y la noche que rompió en dos la década de los 60, que es todo un spoiler de lo que va la película. Sigue un poco, el autor del libro es Elijah Ward, y lo escribió en el 15, y hace un seguimiento como de 4 años de Dylan, esos 4 años desde que llega, como si fuese también ese alienígena desconocido que llega, porque viene del más allá, viene de Minnesota y llega a ese Nueva York emergente, a ese parque temático de la modernidad de los 60, que era el Greenwich Village, y termina con esa noche que realmente rompe absolutamente todo, porque es la noche del concierto eléctrico de Dylan en Newport. Ese concierto que dividió a la escena folk y al mundo en dos visiones, sí. del armónico banjo de Peter Seeger, que era uno de los organizadores del festival, que era la pureza y el folk, y descubre, ¿no? Yo creo que la peli nos permite descubrir varias cosas. Uno, yo siempre tuve la duda de si Dylan era Jesús o era Judas, y eran las dos cosas.
Claro.
Lo vemos en la película y se controla cómo tiene una actitud a veces demasiado cruel con todo su entorno, y que en esos 4 años se encarga de laminar a toda
Llega a caer mal, en general, Bob Dylan, ¿no?
Claro, pero yo creo que esa es una de las ventajas de esa peli, que no es sin decir nombres, responde a esos biopics acaramelados de gente que tuvo una vida tormentosa, sencillamente canalla, pero que nos lo venden como maravilla, y creo que es bastante ecléctico, y ciertamente Dylan no era bueno, ¿no?
Claro. Cada vez que surge la conversación últimamente en relación a Bob Dylan, y además aquí está Joan Baez, me viene a la cabeza Phil Oates, del que la historia es injusta con él, ¿no? Porque casi era tan bueno, hacía tan buenas canciones como Dylan,
pero
o incluso
no estaba
algo mejores.
Con tiempos actuales de parada del AVE, el AVE no paró en su, estudio y ese estudio de grabación. Sí. Claro, la historia te cuenta un poco, yo creo que bastante bien. Bueno, son magníficas las interpretaciones de Timothée Chalamet, de Edward Norton haciendo de Pete Seeger y de Mónica Bárbaro haciendo de Joan Baez. Hay una cosa determinante. Ellos interpretan, pero cantan las canciones, los tres. A mí me parece una cosa arriesgada, pero realmente interesante. La película también tiene pinceladas históricas. Vemos cómo afecta a Dylan y a su entorno la crisis de los misiles en Cuba, cómo aparece el movimiento de los derechos humanos, cómo emerge esa América del 68 que buscaba la utopía y estas cosas. Estamos en el 65, 3 años antes, claro, 60 años después tú lo miras con esa dulzura de lo que pudo haber sido y no fue, ¿no? Yo creo que es importante en ese sentido la película. No es una película maravillosa. Yo creo que no va a gustar a los extremos seguidores de Dylan, tampoco va a seducir a los que Dylan no les dice nada, pero yo creo que es una película que necesita ser vista y sobre todo escuchada.
Vale. Está en plataformas ya, creo, ¿no?
Sí, se puede ver en Disney Plus y en Apple. aparecerá supongo en otras plataformas así españolas y en algunos cines todavía hay algunas sesiones de estas golfas que se puede recuperar. Paso por los cines de Asturias y evidentemente siempre incido e insisto que las películas hay que verlas en versión original.
Claro que sí. Bueno, estamos escuchando de fondo uno de los temas clásicos de Dylan, ¿no? Pero no de Dylan en este caso.
Sí, no queda realmente el peo y quien nos escuche o nos vea, hay que decirle que es Timothée Chalamet quien está cantando esta canción.
Pues le escuchamos. Pues seguimos avanzando en este cóctel, bueno, avanzando, dándole otro sorbito, si quieres, a este cóctel que nos traes hoy. ¿Quieres hablar también de Grand Tour de Miguel Gómez?
Pues sí, porque está, digamos, basada en un libro, pero cuando hablamos de Miguel Gómez y hablar de basados en libros es una historia. El libro en el que está inspirado Grand Tour se titula en español Cielo de Oriente de Ramón Ajaipón. Es un libro de memorias de un explorador inglés, finales del XIX, principios del siglo XX. Pero claro, Miguel Gómez nos dice que ha utilizado dos páginas del libro para hacer su película, que es un pequeño relato en el que el protagonista del libro habla de un matrimonio que está allí, ¿no? En manos de Miguel Gómez, dos páginas de un libro suponen una fascinante película de 2 horas y media. Yo creo que Miguel Gómez, a quien conozco y he tenido la oportunidad incluso de presentar a algunas de sus películas, bueno, yo creo que es uno de los grandes directores europeos contemporáneos, el gran director portugués ahora mismo que se pelearía con João Pedro Rodríguez por tener ese formato. Estamos hablando de que esta película se llevó el premio a la mejor dirección en el último Festival de Cannes. Nada mal, pero todas sus películas tienen que ver con lo que estamos hablando hoy. O bien se basa en libros o bien novela mucho. Uno de sus anteriores proyectos fue la trilogía Las Mil y Una Noches, ahí también basada en el libro, en los cuentos, que la vinculó directamente con la crisis 2008-2010 que vimos en Europa y que Portugal, como España y país sureño, sufrimos enormemente, ¿no? Es súper literaria Grand Tour. Grand Tour hace referencia a lo que la gente culta y cool a medias, a finales del 19 y principios del 20, hacía en el 19. Todo británico que se prestase y tuviese dinero y disponibilidad económica hacía ese Grand Tour que le llevaba a Francia, Italia y a Grecia, pero cuando decidieron ir más allá llegó el segundo Grand Tour, que era irse a Asia, al Oriente, y hacer esa escapada a India, Birmania, China, Japón, ¿no? De eso va la película. La película nos habla de Edward y de Molly. La película está tan bien armada y montada que, para resumirlo rápidamente, Edward y Molly se van a casar, pero a Edward le entra un ataque de pánico y deja a Molly y literalmente se escapa, ¿no? Entonces, la primera parte de la película vemos cómo Edward va escapando de Molly, paseando por esos países de los que habla la novela. Hay un determinado corte, por los motivos que sea, que no voy a decir, Edward desaparece y aparece Molly en la segunda parte siguiendo sus pasos, ¿no? La película está tan inteligentemente hecha que en la primera parte a nosotros como espectadores nos falta mucha información. Edward tiene información que nosotros no tenemos porque se escapó y qué, pero la segunda parte, cuando aterriza Molly, nosotros tenemos más información que ella, porque ella no sabe por qué él se fue, pero nosotros como espectadores...
Qué buena trama, ¿no?
Una trama fantástica, que además está mezclada con imágenes de archivo. Suele ser habitual que en las películas que tratan temas antiguos aparezcan imágenes en blanco y negro de la antigüedad, pero Miguel hace justo lo contrario. Traslada las imágenes de archivo al futuro, porque la peli, él hizo su propio viaje itinerario, su Grand Tour, y estuvo durante 5 semanas haciendo rodaje de los sitios actuales donde estaba basada la novela, ¿no? Fueron 5 semanas, sino 7, porque apareció una crisis que se llamó COVID, que obligó a volver, ¿no? Claro. Estuvieron 2 años dándole vueltas a cómo montar la historia y el resultado es una peli que mezcla un 90% del metraje está en blanco y negro, pero aparece un 10% en color, no de manera aleatoria, pero nosotros como espectadores de repente nos flasheamos porque aparece el color en la película, vuelve a desaparecer y está por ahí, ¿no? Yo creo que es una película que se verá en breve en plataformas, pero de necesario seguimiento, ¿no? Quien no conozca a Miguel Gómez, por ejemplo, una de sus primeras películas fue aquel querido Mes de Agosto, que de manera romántica, ambientada a principios de milenio, narra el seguimiento de las fiestas de Prado y Romería en una comarca, y el protagonista está en una banda de música. Podría ser la Orquesta Panorama, el Grupo Beatriz, por ejemplo, pero en versión lusa, ¿no?
Claro.
Yo creo que es... Vamos, yo recomendaría que la gente que no se haya familiarizado se enfrente con Miguel Gómez. Sí. Perfecto. Vale. Hay canciones.
Suena Trini López.
Claro, porque yo creo
Trini
que.
Trini López, que era un dandy, ¿no?
Que era un tipo latino que empezó con una banda. Luego Frank Sinatra lo acogió en su forma y le dijo que venga, canta en castellano de manera caramelada. Sigue un poco Nat King Cole, avanza en ellos y murió en el año 2020. O sea que estuvo ahí presente con Si Desconfía de manera potente. Yo creo que Miguel Gómez hace un pequeño guiño al cine de Wong Kar-wai, porque Nat King Cole aparece en Deseando Amar de Wong Kar-wai, y aquí hay una escena en la que escuchamos vale. Amor, Amor, Amor de Trini López.
¿Qué es esto que suena?
Sin ti, que tus besos se anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se anidaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor.
Bueno, pues otro de esos sorbos de este cóctel que nos ha preparado José Antonio Vega para hoy, cóctel de literatura, cine y música, es la película Mickey 17.
De Bong Joon-ho.
De Bong Joon-ho.
Que es
Bong Joon-ho.
Bueno, igual lo pronunciamos no con la profundidad
a nuestra manera,
oriental,
¿no?
Pero sí. Sí, está basada en el libro de Edward Aston, que se llama Mickey 17. Está muy bien diferenciada entre Mickey 7 y Mickey 17. Mickey 17 es el título de la película y Mickey 7 el libro. El libro habla de, bueno, juega un poco a hacer un ácido retrato de los límites un poco indeseables de la precariedad laboral, y lo hace contándonos una historia distópica en la que un tipo se presenta voluntario a un proyecto. Estamos hablando del futuro, la Tierra ya es inviable y hay una tripulación para gente muy rica que decide instalarse en otro planeta y ver si ahí hay vida, ¿no? Firma un contrato de prescindibles, y ser prescindible supone que firmas un contrato en que a ti te van a lanzar al planeta para que seas el primero que respires. Si eres respirable te mueres, pero no pasa nada porque te imprimen nuevamente. Y entonces te implantan tus conocimientos previos y pasas de Mickey 1 a Mickey 2. Entonces cualquier marronazo, hay un problema en una nave espacial, sale Mickey, el número que sea, y tú vas a ver que la va... Bueno, de hecho hay un Mickey que vive 10 minutos, que lo lanzan directamente a una historia que es tan inviable para la vida humana que se cae, ¿no? Bueno, está bien. Bong Joon-ho lo que hace es alargar 10 vidas más para darle un formato de película. El problema viene cuando, sin hacer mucho spoiler, porque pasa al principio, el Mickey 17, todos creen que muere y no muere, y de repente imprime a un nuevo Mickey, y hay dos Mickeys, el 17 y, claro, y el 18,
¿no? ¿Por qué crees que conecta con un... que conecta muy bien sus películas con el público español o con el público europeo?
Bueno, creo que tiene ese sentido de humor negro a la forma de tratar los temas. Habla de mundos opresivos, de mundos en el fondo incluso barrocos, que algo nos gusta también a la gente mediterránea, adaptarnos a la forma de entenderla, ¿no? Y habla siempre de esas luchas de clases. Bueno, la peli tiene mucho más parecido con Snowpiercer o con Hoja que con Parásitos, porque claro, estamos hablando, no lo hemos dicho ahora, el director de Parásitos, claro, la peli que se llevó un montón de Oscars, que se llevó el Oscar a la mejor película del año, una producción oriental,
y que gustó mucho,
pero yo creo que es el gran lastre de Mickey 17, porque yo estuve en la presentación aquí del proyecto y había gente que me acompañaba que iba con el subidón emocional de ver Parásitos y no va absolutamente, porque Parásitos casi es una excepción en el cine que él ha hecho, ¿no? Porque tiene un formato claro, además, aquí hay presupuesto, pero tiene sensación de estar viendo una película de serie B, de serie Z, una película que va a vuelta de revoluciones, de todo. Tiene una cosa importante, está Robert Pattinson y tiene una magnífica interpretación. Hay gente que sigue estereotipando y pensando en ese Robert Pattinson, que viene del formato Crepúsculo, pues ese actor joven, guapo, que hemos visto y que en algunos casos queda solo en eso, y aquí va un poco más allá. Y luego está Mark Ruffalo, que se está especializando en hacer personajes como el de Pobres Criaturas, y aquí es como el líder, el que está llevando a toda la tripulación a ese planeta nuevo de conquista, que te hace recordar a veces la conquista también del oeste americana del 19, y tiene unos tics que recuerdan posturas de Mussolini y el labio torcido de Donald Trump. O sea que también el personaje dota una actualidad, sí, lo que sería fantástica, ¿no?
Vale.
Yo creo que es interesante.
Bien, se puede ver o se va a ver en Prime Video,
sí,
creo, ¿no?
Sí, sí. Vale. Próximo estreno se va a poder ver y está por ahí.
En la banda sonora, Elliot Smith. Uah, que también me llama la atención.
Un personaje.
Personaje que merece casi.
Que merecería otro documental. Que
hagamos algo sobre él algún día.
Que pasó a solitario, sí, tóxico, dependiente de todas las toxicidades que puedas
incluso
imaginar.
De sí mismo, claro.
De sí mismo, pero que es súper cinéfilo, por otra parte, porque Misery, su canción, formó parte de el increíble Will Hunting de Gus Van Sant, otro personaje que daría como juego y que murió desgraciadamente a los 34 años.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
No voy a comparar a Elliot Smith con el pringado de Robert Pattinson en Mickey 17, pero quizá cuando escogieron esta canción para hacer en la película
algo vería,
alguna,
¿no?,
similitud habría, ¿no?
Vale. Elliot Smith, le escuchamos. I could make you smile if you stayed a while. Stayed a while. But how long will you stay with me, baby? Bueno, y vamos a hablar ahora de Un hombre libre.
Sí,
tiene algo que ver con,
el libro, que te voy a dejar que veas, sí, y que ojes. El cine a veces te da sorpresas. Y a mí hace una semana o dos me dio la sorpresa de poder ir al preestreno de Un hombre libre, que es el documental de Laura Hotman. Laura Hotman es una directora española, una directora andaluza, que casi por azar se ha especializado en hacer documentales sobre escritores en lengua española. Hizo un documental sobre Rubén Darío, hizo un documental sobre Antonio Machado, su último documental previo a esta película es sobre María Lejarreta, reivindicando el papel de las mujeres olvidadas en la República, y de repente yo fui a ver esta película y tengo que confesar que yo no sabía quién era Agustín Gómez Arcos. Supongo que tú tampoco
no
estarías familiarizado.
No, estaba pensando porque alguien más nos habló de este libro.
Claro.
Hablaba, no lo recuerdo, no recuerdo ahora.
Cuando ves este documental, sientes una. Yo sentí una enorme tristeza por ser español, por permitir que durante 40 años la cultura de este país fue ninguneada, masacrada y exiliada, ¿no? Agustín Gómez Arcos sería para los estudiantes franceses nuestro Luis Martín Santos, Tiempo de silencio, que tuvimos que leer los institutos. Bueno, pues Ana y yo es una novela de Agustín Gómez Arcos que se estudia en los institutos. Agustín Gómez Marcos estuvo 6 veces nominada al premio Goncourt, que sería como nuestro premio
de las letras francesas,
francesas, pero vivía en España. Tuvo 2 o 3 problemas y desgracias personales. Ser una persona creativa, escribir literatura y teatro, ser censurado, ser gay además, y se exilió primero al Reino Unido, luego a Francia, y de manera valiente e increíble escribió todos sus libros en francés. Nosotros lo estamos viendo traducidos al español, pero el francés no era su lengua materna y lo trabajó, ¿no? En el documental eso, pues descubres que compartió obras teatrales con Marisa Paredes. Es una de las últimas apariciones de Marisa Paredes, semanas antes o meses antes de su fallecimiento. Él cuenta, vuelve a España después de la dictadura, y también yo creo que es otra reflexión que tenemos que hacer, cómo también como país hicimos borrón y cuenta nueva y olvidamos a los que se quedaron fuera y que se quedaron militando. Este hombre volvió y cuenta un poco, y lo intuyes en lo que dice, que volvió a España y se encontró la movida de los 80. Y claro, venía de una movida muy distinta, que era la del exilio y haber militado políticamente, y se encontró con la fiesta de los 80 aquí en el país, con lo que, digamos que vivió un doble exilio. El libro que tienes es el... A mí me parece fantástico, no sí. es de fácil lectura, pero realmente recomendable, y habla de su vida hasta sus veintitantos años, cuando, viviendo en Almería, decide ir a estudiar Derecho a Barcelona, descubre que el derecho no le llena. Claro, ver a cantantes que tú y yo conocemos, como Etienne Dao en el documental, que nos dice que para él fue determinante para componer sus canciones, que un tipo como tú y yo queremos y valoramos, que es Etienne Dao, pues cuando menos sales un poco sonrojado a esta película diciendo, ¿pero qué ha ocurrido en nuestro país? Uh-huh. Para que una persona, un escritor como este, viviese ese doble exilio, ¿no? Claro. Yo creo que es la grandeza del documental. Se está viendo en cines, pero tenemos un gran privilegio de tener una televisión pública. Se verá en Imprescindibles en la 2 en unos meses. O sea que te pediría que lo recuerdes a los oyentes,
claro que sí.
Cuando
sí, sí.
se emita esa semana, porque me parece de obligada visión y lectura. Una fantástica banda sonora, por claro, otra parte, porque, la que aparece en el documental.
Sí, de hecho, estamos escuchando a...
Quentin Gas, Los Cíngaros y la colaboración del
Niño de Elche.
Quentin Gas y Los Cíngaros es algo así como tan distópico como que Camarón de la Isla hubiese coincidido en el tiempo con Tame Impala, el grupo australiano de psicodelia, y esa es la música que hacen. Camarón es sustituido por el Niño de Elche.
Pones en la mesa.
Sí, sí, pero si cierras los ojos escuchando la canción, que es con la que termina la película, que es súper fuerte, que se llama Deserto Rosso en italiano, Desierto Rojo, que es un poco el itinerario también, resumen de su vida, porque vivió ese desierto de Silio, pero nació en el desierto de Almería. Quiero decir que juega
con ello.
Muy interesante la propuesta.
Muy bien, pues los vamos a escuchar. Bueno, y casi para despedirnos, Vega, bueno, se ha muerto el Papa Francisco y está teniendo mucho éxito la película Cónclave.
Sí, los que la vimos meses atrás, supongo que estamos haciendo un seguimiento de lo que está ocurriendo con el proceso de sucesión para el nuevo Papa, para el nuevo jefe de Estado del Vaticano. Realmente interesante, ¿no? Es una película de Eduard Berger, basada en el libro del mismo título de Robert Harris, y a mí me parece una película de fácil consumo, que gustará a la gente. Es un thriller que se centra en todos los entresijos que hay detrás de la elección del sumo pontífice. Bueno, los actores, que Ralph Fiennes hace un papelazo y el resto de compañeros que lo acompañan están ahí. A mí me parece una película realmente interesante, paro hasta los 5 últimos minutos. No puedo hacer spoiler, pero de repente algo ocurre en el guión. Parece que el guionista, yo no sé si el libro lo trata con esa misma carga, pero es como si un sobrino de Almodóvar le diese en las 3 últimas páginas para decidir cómo se elige al sumo pontífice. Te hace recordar Entre tinieblas, y no digo más, que va un poco por ahí, pero yo creo que es de necesaria visión. Está realmente bien interpretada, siempre hay peros en el cine, hay gente vinculada al diseño y la moda que dice que el color que llevan los cardenales no corresponde al color real, pero hay un trabajo potentísimo, una recreación de la Capilla Sixtina hecha para la película, y yo estoy siguiendo el proceso de sucesión del Papa de una manera distinta a la muerte del anterior Papa Benedicto XVI, porque la peli sí que te da esas claves.
Hay otro punto.
Y hay otro punto de vista que está ahí. O sea que, como ves, siempre hay libros a los que se fija el cine y luego trabaja sobre ellos y plantea, ¿no? Podríamos seguir hablando, pero yo qué sé, estaría La casa de Alex Montoya, que no está basada en un libro, pero sí en la novela gráfica
de Paco Roca.
Nickel Boys, que es una peli que ha pasado desapercibida en España, que no se ha estrenado, pero que sí se puede ver en Prime, que es una historia que está dirigida por Rammell Ross, y es una historia que habla de una historia no muy conocida, que fue el ingreso en internados, en reformatorios de población afrodescendiente en Estados Unidos en los años 70 y 80, bien. También de interesante visión basada en ese libro.
Vale, bueno, pues le ponemos hoy el punto y final, te esperamos ya dentro de unas semanas para seguir charlando de cine o de lo que quieras. Un placer como siempre, José Antonio Vega, muchas gracias.
No, a ti, nos vemos aquí, pero sobre todo en los cines.
Claro, de hecho estamos escuchando una de las canciones que se incluye en La Casa, en la película.
Claro,
que
para mí es Pabros, ¿eh? Vale. Sí, no podemos hablar de autoría, pero es una autoría colectiva, es esta banda sonora recuperada de Spotify y de Elementos, pero vale. Yo creo que es un elemento de,
pues con ella nos
de agradecimientos, ¿por qué no?, a la literatura que nos permite leer y disfrutarla a veces también en el cine.
Claro, pues nos despedimos con ella. Muchas gracias, Vega.
No, a ti, como siempre, abrazo.